Bueno, y como te decíamos, realmente el mundo hoy está tratando de entender, ¿no? Tratando de entender la sorpresa que deparó el resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Ayer estábamos muy atentos porque durante el programa de Hora 13 veíamos cuando ya se había iniciado el conteo en algunas regiones de Estados Unidos, veíamos de qué manera, ¿no? Donald Trump empezó a ganar, bueno, de una manera
casi desde el principio, ¿no? Así iba arrasando, incluso en lugares como Florida, ¿no? En donde de alguna manera la gente contaba con el voto hispano, ¿no?
Se esperaba, ¿no? También, y el voto de la comunidad afroamericana aparentemente no llegó todo ese voto en el flujo que se esperaba, precisamente porque el discurso de Donald Trump había sido anti-inmigratorio, había sido, y bueno, y apuntaba, recordamos, de una manera muy definida contra particularmente la comunidad latinoamericana y específicamente contra la comunidad mexicana y, por supuesto, también la musulmana, ¿no? Por lo que se esperaba, ¿no? Que digamos que toda esta mayoría de ciudadanos latinoamericanos o de origen latinoamericano, que ya sabemos que somos una minoría grande en Estados Unidos, de alguna manera acudiera a votar. Pero bueno, esto fue lo que pasó. No acudieron de la manera en que se esperaba, aunque aparentemente mayor que en otras votaciones, pero no lo suficiente, ¿no?
Aumentó, también la pregunta es si el voto hispano fue suficiente. Además, si jugó también en la decisión de la gente el peso de que Hillary Clinton haya sido mujer y que esto no haya calado tampoco en el sector más pobre de los hispanos. Hay muchas preguntas ahí. Hay muchas dudas al respecto, ¿no? Pero bueno, yo creo que de alguna manera vamos a conversar también de esto contigo y vamos a conversar con el experto en asuntos internacionales, Eduardo González, profesor adjunto en la Universidad de New School. Y yo creo que empiezo con la pregunta y empiezo con un cuento, ¿no? Un cuento del guatemalteco Augusto Monterroso que dice: cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Y eso quizás sintetiza la conmoción en los estadounidenses y en el mundo. Tú que te estás despertando, Eduardo, allá desde Colombo, donde estás trabajando, fue una conmoción. ¿Cómo has visto este resultado electoral?
Hola, ¿cómo estás, Rocío? Bueno, en realidad es interesante porque en Estados Unidos era una noche larga y complicada y acá era de día. Y no sé si eso ayudaba a ver las cosas de una manera distinta. Es cierto, ha ganado una propuesta caracterizada por un discurso de odio, por una retórica extremista que ataca a los inmigrantes, a los afroamericanos, a las mujeres, a los creyentes en el Islam, a todos los que no calzan en la idea de lo que debe ser una América normal, en una visión racista y clasista del mundo. Ha ganado esa propuesta, sin duda. Ni siquiera sabemos si ha ganado en el voto popular, ha ganado en el voto del sistema de colegio electoral.
Sí, uh-huh. Aparentemente Eduardo no ha ganado en el voto popular porque hay que entender, ¿no? Cómo se miden, cómo se ganan las elecciones en Estados Unidos. Así es. El voto popular realmente, por muy poco, se lo ganó Hillary Clinton. Igual todavía se están contando algunos votos. Uh-huh.
Sí, correcto. Entonces, pero lo cierto es que en el sistema existente que no reconoce el principio de un ciudadano un voto, ha ganado esa propuesta. Uh-huh. Y esa propuesta creo que hay que tener muy claro que tiene una característica común, y esa característica común es buscar sembrar la división entre los sectores populares, entre el 99% de personas que en Estados Unidos hace todo el trabajo y recibe una parte nimia de la riqueza de ese país.
¿Pero qué pasó?
Bueno, lo que ha pasado tiene varias explicaciones. No me interesan mucho, para ser honesto, las explicaciones de corto plazo respecto a la campaña, y creo que son más interesantes las explicaciones estructurales. Estados Unidos en dos o tres generaciones ha tenido tres saltos fundamentales. El primero es un salto tecnológico que ha dejado de lado a ciertas industrias antiguas que dejan de estar en la punta y por lo tanto ha cambiado la composición de sus sectores trabajadores. Uh-huh. El trabajador americano clásico ahora es probablemente el que se está desplazando a los sectores de punta de la informática y ya no es el de las fábricas del medio oeste que le ha dado la victoria a Trump. Segundo, ha habido un enorme cambio cultural y un desplazamiento de las nociones tradicionales y patriarcales de familia americana a muchas formas de familia y a la liberación de las mujeres. Y tercero, ha habido un enorme cambio demográfico en el que hispanos y afroamericanos han llegado a crecer en enormes proporciones y han convertido en minoría a los sectores blancos en muchas secciones del país. Entonces, lo que ocurre al cabo de esas tres grandes transformaciones es una reacción de miedo de quienes se sienten amenazados por esa lógica y que forman una muy potente alianza. Es un sector de los trabajadores que se siente desplazado por la economía existente, un sector de la población que siente horror ante el cambio cultural y ante la disolución de la familia tradicional, y un sector racista que siente que el país, un país de personas de color, ya no es el país en el que ellos querían estar. Mm. Entonces, es eso, es una reacción anti-realidad, digamos, anti-pluralismo y anti-cambio.
Claro, que
eso es lo que está detrás de la retórica de Trump y eso es lo que explica la fortaleza de su mensaje.
Claro, que confirmaría, Eduardo, el hecho de que en situaciones de crisis económica normalmente la gente mira hacia el otro, ¿no? O sea, en este caso, hacia los inmigrantes. Hay algo interesante en lo que tú estabas anotando que a mí me llama la atención porque eso sería también casi que una respuesta a la economía globalizada que estamos viviendo, ¿no? Porque de hecho, si Estados Unidos dejó de ser la fábrica del mundo que era antes y los trabajos se desplazaron a otro lado, pero estos mismos modelos se están repitiendo en muchos de los países potencia y en este caso incluso pensaríamos en Australia, de alguna manera es una reacción a eso, ¿no? A la economía globalizada.
Sí, es cierto. La economía, la globalización que ha ocurrido ha trasladado trabajos de lugares, de los lugares tradicionales, de los países industrializados a otros países. Piensa en las economías asiáticas, por ejemplo. Pero lo ha hecho en una especie de carrera hacia el fondo, porque lo ha hecho buscando los lugares donde el trabajo es más barato. Es decir, no lo he hecho necesariamente para elevar estándares de vida, sino para elevar ganancias. Y es cierto que el comercio ha crecido, es cierto que en muchos países la pobreza ha disminuido, pero lo interesante es que a pesar de que ha disminuido la pobreza en general, al mismo tiempo la distribución de la riqueza se ha hecho peor. Y en países como Estados Unidos, los sectores más altos, el famoso 1%, ha aumentado su composición de las ganancias. La mitad de las ganancias de Estados Unidos, si no más, se lo lleva el 1%. Entonces, todo el resto del país se siente desplazado. La reacción de los votantes de Trump es pensar que la culpa de todo ello la tienen los inmigrantes y que la culpa de todo ello la tiene el establishment. Parte tienen de razón cuando se enfocan en el establishment, y parte tienen de sin razón cuando se enfocan en los inmigrantes. Entonces, Trump, sin embargo, logra, como logran todos los demagogos y como logró el fascismo en los años 30, borrar esas tensiones en su discurso y convertirlo en un solo gran discurso triunfador con una retórica nacionalista y de odio.
Saliendo un poco de la conmoción y tratando de ver el día siguiente, ¿qué es lo que se podría esperar de Trump? Leía un artículo de opinión en El País de John Carlin que decía que en el mejor de los casos Trump va a ser un Cantinflas interpretando el papel de Calígula en una versión moderna del declive y caída del imperio, y en el peor una amenaza para la estabilidad mundial. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué se espera de Trump? Sobre todo porque Estados Unidos es la principal economía del mundo, además también es el país más poderoso del mundo y claro, hay alianzas, ¿no?, importantes como la de la OTAN, la participación en Irak y lo que pasa acá en la región del Asia-Pacífico.
Sí, bueno, yo creo que, para no responder todo porque es imposible, Trump es un personaje que busca aceptación. Y yo creo que hay grandes posibilidades de que el sistema lo coopte muy rápidamente. Y que por lo tanto suavice algunas de sus retóricas más dañinas. Sin embargo, algunas sí las va a mantener, y las va a mantener porque le conviene mucho a los poderes que están detrás de él. Yo creo que va a mantener a los inmigrantes, si no expulsados, como rehenes en su política de relaciones con América Latina, ¿no? O sea, haces lo que te digo o te devuelvo a 1 millón de inmigrantes de tu país. Yo sí creo que es peligrosísimo para América Latina en el sentido de que va a ir en contra de la normalización de las relaciones con Cuba, que había avanzado la administración Obama. Creo que puede ser muy dañino para el proceso de paz de Colombia, que la administración Obama también había apoyado. Y si los sectores de izquierda pensaban que la administración anterior estaba en contra de gobiernos como los de Venezuela, etcétera, pues ahora sí van a ver lo que es estar en contra.
A propósito, perdón Eduardo, te interrumpemos. Sí, un minutico solamente para que escuches algunas reacciones, ¿no? Que tienen que ver con lo que estás comentando sobre el impacto en América Latina por parte de la agencia AFP.
El triunfo de Donald Trump el miércoles ha sido una sorpresa para el mundo y en especial para Latinoamérica, que ahora comparte preocupación e incertidumbre sobre cómo las promesas de campaña del magnate afectarán su vida diaria aún en sus propios países.
Siento mucha incertidumbre porque es una persona que promovió mucho odio contra los latinos, no solo mexicanos, sino también todos los latinos, y nuestra economía depende mucho de Estados Unidos.
Cubanos hemos pasado por más de 10, ahora son 11, gobernantes norteamericanos, y no nos ha cambiado la política. Todo ha sido igual. El bloqueo, la situación de presiones.
Chile expresó su preocupación por el incierto destino que podría tener el acuerdo de asociación transpacífico suscrito este año por 12 países. A los colombianos, el triunfo de Trump les recordó el sorpresivo rechazo a los acuerdos de paz con las FARC en un plebiscito.
El haber votado en un no a nuestros campesinos, a la guerrilla, es algo que me parece terrible. Igualmente, el haber votado por Donald Trump.
De hecho, creo que ya empezó a impactar, tanto en Europa como aquí en México. El peso, pues, perdió valor, bajó.
Guatemala pidió respetar y valorar el trabajo de los migrantes en Estados Unidos, una preocupación que sin duda comparte con Centroamérica.
Bueno, ahí estaba entonces, Eduardo, un resumen de las preocupaciones, porque lo que hay realmente es preocupación en algunos países puntuales, ¿no?, donde lo que haga Estados Unidos es vital.
Hay enorme ansiedad, pero al mismo tiempo creo que al día siguiente creo que la responsabilidad es mirar hacia las formas en las que se va a responder a este reto. A mí me parece que es imposible que no haya movilizaciones muy importantes en Estados Unidos de solidaridad con los sectores más amenazados por la retórica de Trump. A mí me parece que habrá un movimiento de solidaridad con los migrantes bastante fuerte en muchas regiones del país. Y es cierto que también en muchas regiones habrá más odio y más ataques, de modo que se viene un momento de mucha fluidez y mucho peligro. Por otro lado, creo que la diplomacia latinoamericana va a tener que jugar un rol importante y unificado, esperemos, en la relación con Trump. Ahí yo creo que, curiosamente, tanto gobiernos de izquierda como de derecha tienen el mismo problema, porque todos tienen una relación económica muy fuerte con Estados Unidos y una relación marcada por la presencia de inmigrantes de nuestros países en Estados Unidos. Pero el reto es enorme. Piensa también en la región en la que estamos, en el Asia-Pacífico.
Con el tema del mar de... Sí. O sea que, que Obama había puesto bastante énfasis y de hecho el tema del mar de la China Meridional y el tema también de la volatilidad de la península de Corea son temas importantes, ¿no?, aquí en la región, además de los otros.
Son efectivamente temas importantes. La administración anterior respondía a los posicionamientos de China y su gran problema era que en esa alianza de contención hacia China estaba la voz discordante del otro demagogo de la región, Duterte. Entonces, lo que puede ocurrir ahora es realmente una gran pregunta, ¿no? Trump, que profesa gran amistad hacia Rusia, no la profesa hacia China, tiene una postura mucho más agresiva. Y entonces ahí la gran pregunta es si es que habrá una mera estrategia de contención, que es la que había con la administración anterior, o si veremos movimientos más agresivos y más peligrosos. Creo que, en efecto, es un gran riesgo para las relaciones internacionales y que lo que ha ocurrido desmiente desde el primer día estas visiones nihilistas que decían que Trump y Clinton eran lo mismo. No lo eran. Y en los detalles está muchas veces el diablo, como dice la expresión.
Claro, sí. Un paréntesis, ¿no? Ya empezaron las protestas en Estados Unidos. Acabo de recibir una alerta de noticias que en Nueva York hay una protesta, ¿no? Así que lo que estabas comentando hace un rato, que se van a registrar. Pero más allá, quería preguntarte, Eduardo, ¿Trump es de alguna manera la continuación de lo que ha venido siendo este año electoral con lo de Colombia, el Brexit, el surgimiento de los discursos populistas en todo el mundo? Y además, muchos también de lo que dice Trump respecto al TTP, por ejemplo, ¿no?, se acercan a discursos también de la izquierda mucho más radical. Entonces, estos discursos populistas se van tocando y los líderes se van pareciendo muchísimo, ¿no? Trump es, a lo mejor, el que causa mayor preocupación por ser el que va a dirigir el país más poderoso del mundo.
El presidente del planeta.
Claro, pero hay una diferencia entre los populismos de izquierda y los populismos de derecha, ¿verdad? Los populismos de izquierda intentan, o por lo menos plantean, no sabemos qué tanto lo logran, una inclusión social más grande y una mayor democratización. Y en el caso del populismo de derecha que estamos viendo en Europa y el caso de Estados Unidos, lo que está planteado es una mayor inclusión, pero de un sector de la población, ¿no? En cualquier caso, los nacionales, ¿no? Uh-huh. Los nacionales franceses movilizados por Le Pen, los británicos, uh-huh, los blancos americanos. Entonces, sí, pues es un discurso de odio. A mí, salvadas las distancias, no me parece tan loca la comparación con los años 30, ¿no? Democracias occidentales muy débiles, muy desmoralizadas, muy estancadas en su establishment, y insurgencias extremistas de derecha con un discurso nacionalista muy fuerte. Es un momento peligroso.
Claro, y en un contexto de una gran depresión económica, ¿no?
Y en el contexto de un ralentamiento, ¿no? Porque en realidad la depresión económica, la gran crisis pasó hace 8 años. Y lo que estábamos viendo era una situación de una recuperación mediocre, digamos.
Claro.
¿No? No un nuevo hundimiento, sino una recuperación mediocre. Y el problema es que en esa recuperación mediocre, a pesar del crecimiento, había enormes desigualdades. Y eso es lo que ha causado la sensación de desigualdad y de que la crisis continúa, en efecto.
Y bueno, simplemente así rápidamente quería preguntarte, y esos coqueteos con Rusia, me avisan que ya tenemos que pasar al siguiente bloque, pero los coqueteos con Rusia, ¿qué es lo que piensas brevemente entre Trump y Putin? ¿Cómo va a cambiar un poco el orden internacional?
Bueno, hay dos escenarios, ¿no? El primero es Europa. Europa se construye sobre la base de su unidad para evitar tensiones entre potencias europeas y ciertamente para evitar tensiones con Rusia. Ellos deben estar muy preocupados porque Trump ha puesto ciertas condiciones en las relaciones con Europa. Segundo, en el Medio Oriente. La la normalización que Obama había buscado con Irán era muy importante para buscar la paz en distintos lugares. Un acuerdo y un entendimiento entre países que han estado enfrentados como Irán y Estados Unidos era fundamental para encontrar cooperación en otros lugares, inclusive en Siria. Yo creo que eso no tiene ahora mucho futuro con Trump. Lo que es posible, si es que él sigue su retórica, es un aislamiento, ¿no? Y dejar que la situación en esa zona se deteriore sola, lo que quiere decir dejarle las manos libres a Putin, probablemente en su alianza con Assad, para terminar el conflicto de Siria de una manera violenta y militar. Entonces son momentos también de mucha gravedad en esas regiones del mundo.
Muchísimas gracias, Eduardo González, profesor y experto en asuntos internacionales, de hablándonos desde Colombo, profesor de la Universidad de New School en Nueva York.
Gracias por estar con nosotros.